constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola a todos y todas, mi nombre es Marian y en este podcast les comparto recomendaciones para que mejoren sus finanzas personales. Para cerrar con broche de oro el mes de marzo, el mes de la mujer, hoy hablaremos sobre el poder de las finanzas en nuestras vidas. Por eso invitamos a una mujer que cree que el control es poder a la hora de hablar de dinero. Ella es economista con maestría en finanzas, emprendedora, experta en finanzas personales, autora de varios libros bestsellers como Cabrona y Millonaria y Cómo chingaos le hago, Cómo chingaos sobrevivir a la pandemia, amo los nombres, enfocados todos en finanzas personales. Así que, Adina Chelminski, bienvenida. Estoy encantada de tenerte en el podcast de hoy.
Después de esta presentación, necesito hacer un muy buen trabajo porque si este va a ser cerrar con un broche de oro, necesito hacer muy buen trabajo para ustedes. Estoy encantada de estar acá y platicar de mi tema favorito de la vida, que es el dinero. Y cuando se trata de dinero y mujeres, me gusta mucho más.
Claro, por eso tú estás cerrando el mes, Adina, y creo que va a ser un trabajo increíble, créeme. En este episodio, como te decía, estamos dedicadas a las mujeres. Tú eres el ejemplo, no te lo digo en serio, de una mujer que no solo nos habla de finanzas personales, en tus palabras, tú aprendiste a dominarlas. Así que, ¿cuáles consideras que son los principales retos que tenemos las mujeres en el tema de dinero? Es decir, ¿por qué a algunas nos cuesta más trabajo que a otras? ¿Qué está pasando ahí?
Yo creo que, y lo toco en uno de mis libros, y digo que la culpa de todo la tiene Walt Disney. Y suena un poco cliché, pero es cierto, porque vivimos, sobre todo nuestra generación, a lo mejor las nuevas generaciones ya no, pero créeme que lo sigo viendo, con esta noción femenina de que aun cuando trabajes, estudies, seas una mujer del siglo XXI, entre comillas, eventualmente alguien te va a rescatar. Y si eventualmente alguien te va a rescatar, o una pareja del género que sea, alguien te va a acabar rescatando. Y si alguien te va a rescatar, entonces, ¿para qué tomo decisiones de dinero que hablen del futuro? Y como tú lo sabes mejor que yo, el tema de planeación financiera tiene que ver, sobre todo, con equiparar mis necesidades del presente como con pensar en el futuro. ¿Qué quiero hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me va a hacer feliz hoy? Versus, ¿cómo va a estar mi situación de endeudamiento en el futuro? Mis ahorros y mis inversiones en el futuro, mis mecanismos de protección, llámense seguros, testamentos, en el futuro. Y si no tengo una noción de que yo voy a tener que ser responsable de mí, independientemente de mi situación civil, marital, de relaciones amorosas, si no sé que yo soy la principal responsable de mí a lo largo de toda mi vida, entonces pues, es muy fácil olvidarte de estas decisiones que son difíciles de tomar, dan un poco de flojera y pues la verdad es que prefiero pensar siempre en el presente y no preocuparme por el futuro.
Sí, claro, como que no es tangible y esto lo comentaba en el episodio pasado, hablamos también con una clienta de Cubo Financiero y nos decía autonomía financiera, ¿no? Algo tan sencillo que tú también lo comentas, que seamos hasta cierto punto egoístas y nos pongamos en el centro de nuestras finanzas para poderlas, ¿no?, controlar.
Y ahí hay un mito. Y ahorita que me preguntaste por qué estamos las mujeres o qué nos duele a las mujeres en tema de dinero,
sí,
nos educan mucho también a las mujeres a que tenemos que ser muy protectoras y cuidar primero a los demás y preocuparnos primero por los demás. Entonces, eso implica, o sea, en la leyenda urbana que tenemos en la cabeza y que mucha gente sigue manteniendo, hombres y mujeres, que pues, si es preocuparte por los demás, entonces tienes que desatender tus necesidades. Y te voy a poner el mejor ejemplo. Cuando tú te subes a un avión, el personal que da las instrucciones de seguridad del avión te dice, en caso de una despresurización de la cabina, ponte primero tú tu mascarilla y después pónselas a las demás. Y creo que ese es el mejor ejemplo de lo que las mujeres tenemos que hacer. Porque si tú no te cuidas a ti, si tú no velas por tu solidez financiera y emocional y de muchas cosas, pero si tú no velas por tu solidez financiera, es imposible que veles por la solidez financiera de la gente que te rodea. Llámese tu pareja, tus hijos, tu empresa. O sea, una persona que no se cuida a sí misma no puede cuidar a los demás. Y si que te cuides a ti misma y que veas primero por tus intereses financieros implica que vas a caer en este cliché de lo que llaman puta, esta mujer qué egoísta, qué cabrona, qué... Adelante, adelante. O sea, si eso es lo que implica poder tener autonomía financiera, como dices, poder tener independencia financiera y poder tomar decisiones financieras en donde yo esté en el centro, independientemente de que ame y adore a todos los que me rodean, entonces pues que me llamen como me quieran llamar.
Claro, no, sí, o sea, totalmente, y qué chistoso que menciones justo ese ejemplo del avión, porque es algo que incluso lo hemos escuchado muchas veces. O sea, tendemos a, en vez de ponernos nosotros la mascarilla, en ponérsela al que está al lado, ¿no? O prestarle dinero a personas que probablemente están afectando nuestra economía y, pues, ¿cómo decimos que no, no? Porque nos van a ver feo, porque nos van a ver, ¿no? O sea, sí está mucho ese tema de la presión, ¿no?
Y es en todo, ¿eh? Porque también es en temas de salud y en temas de salud financiera y en temas de todo. O sea, nos vivimos mucho con este concepto de que tenemos que cuidar primero a los demás. Y la verdad es que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas primero. Ver nuestras necesidades presentes y nuestras necesidades futuras. Y no como un tema de egoísmo, aunque le pueden llamar como le quieran llamar, pero sí como un tema de responsabilidad por una misma. O sea, por la primera persona que tienes que ser responsable, eres por tú misma. Independientemente de que tengas hijos, independientemente de que tengas pareja, independientemente de cualquier cosa, tenemos que empezarnos a poner nosotros como mujeres en el centro de nuestras decisiones y nuestras acciones financieras.
Totalmente. Y entonces, ahí va mi siguiente pregunta. O sea, hablamos de ser hasta cierto punto egoístas, analizar nuestras compras, eso es algo básico, ¿no? Que lo comentas tú y lo comentamos pues muchos que estamos en este tema de compra realmente las cosas que necesitas, planea, haz tu presupuesto, ahorra, invierte. Pero realmente, Adina, ¿qué nos va a hacer dar el siguiente paso? O sea, llegar a este nivel donde digamos, ya veo ahí, ¿no? Cerca, ¿no? Más cerca el tema de ser millonaria, de poder hablar ya de, ok, ya no me voy a sentir mal si me compro un viaje porque lo voy a estar pagando con mis ahorros, o si pienso ya en una etapa pues, a mediano plazo el tener un departamento o una casa propia, porque son ciertas cosas que ya la verdad es que actualmente se nos hace difíciles para unas generaciones nuevas. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a dar ese siguiente paso?
Te voy a decir dos cosas antes de dar el siguiente paso. Voy a dar como dos acotaciones antes de los tres pasos que creo yo que son importantes. El primer punto es no podemos sufrir nuestras finanzas personales. No podemos vivir como monje tibetano diciendo voy a eximirme de todo placer corporal y material porque no las podemos sufrir, porque no es vida sufrir tus finanzas personales y porque quien sufre sus finanzas personales nunca llega a ningún lado. Las finanzas personales son un proceso de ensayo y error. Nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores. Y el chiste no es no equivocarte, es ir perfeccionando poco a poco tu vida financiera y saber que si te equivocas en algo, regresar al camino del bien, entre comillas. Eso es número uno. Número dos es la definición que usamos de millonaria y la que uso yo siempre de millonaria, no tiene que ver con cuántos ceros existe en tu cuenta de banco. Tiene que ver con la tranquilidad con la que duermes en la noche sabiendo que tu situación financiera es estable, es productiva, estás haciendo lo mejor que puedes y te permite conseguir la mejor vida. Si para ti eso implica trabajar para tener muchísimos ceros, perfecto, toma las decisiones correctas y mide tu nivel de riesgo, ¿ok? Habiendo dicho eso, creo que hay tres puntos fundamentales que nos dicen que ya estamos en el siguiente nivel. Número uno, aprender a invertir. En el momento que tú como mujer empiezas a tomar no solo decisiones de ahorro, de guardo mi dinero en el proverbial abajo del colchón o guardo mi dinero nada más en una cuenta de cheque, sino empiezas a invertir, en ese momento estás en otro nivel. Primer paso. Segundo paso, en el momento que tengo controlada mi situación de deuda, en el momento en donde las deudas no me avasallan, y eso no quiere decir que nunca voy a tomar un crédito, claro, y que nunca voy a deber absolutamente nada, pero que sean deudas de cosas que realmente sean necesarias en un nivel que puedas manejar y con las tasas y con los instrumentos correctos que puedas manejar. Okay. Y el tercer punto es tener mecanismos de protección financiera. Y con esto me refiero a tres cosas que casualmente son tres cosas que la pandemia nos hizo poner muchísimo más enfrente de nosotras. Lo primero es una cuenta de emergencia, en donde si me enfrento a que cierran el país, me despiden, tengo una crisis emocional y por alguna razón me desvarío, lo que tú quieras, tengo una manera de sobrevivir 3 o 6 meses. Primer punto. Segundo punto, seguros. Incluso para aquellos que tienen protección médica por parte del Estado, el tener seguros de gastos médicos, seguros de automóvil, si eres dueña de automóvil, y si tienes dependientes financieros, tener un seguro de vida como mínimo.
Correcto.
Entonces, creo que esos son los 3 puntos más importantes. Invertir con objetivos en mente, tener controlada tu deuda y tener mecanismos de protección financiera. En ese momento ya estás en el otro nivel, porque entonces ya estás pensando en el futuro, entonces ya estás pensando en protegerte, entonces ya estás pensando en tomar decisiones lo más congruentes como para vivir bien el presente y también tener un mejor futuro.
Ahora, la pregunta, eso me parece buenísimo, la pregunta es, ya estamos conscientes, ya estamos ahorrando, digamos que ya pasamos de guardar en el colchón el dinero o del cochinito o lo que sea, ya nos metimos a un tema más de una cuenta de ahorro que nos da algo de rendimiento. Ahora, el tema de invertir es un tema que digo, tú tienes experiencia en la bolsa, tú has trabajado ahí y da miedo, o sea, no es un tema desconocido, más que miedo, es un tema desconocido y hasta cierto punto como que lo vemos como algo difícil. Ahí, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿cómo le empezamos? ¿Cómo agarramos este toro por los cuernos y empezamos ya a invertir?
Mira, hoy por hoy, con el ambiente que vivimos en temas de inflación, tener el dinero en una cuenta de ahorro básicamente es como irle corroyendo tus finanzas, porque los mismos 100 pesos que ahorraste hoy no te van a alcanzar para lo mismo comprarlos en un año que los saques, ¿ok? El tema de las finanzas es complicado sin duda, pero cada vez se ha vuelto menos complicado porque cada vez hay más instrumentos que se pueden adecuar a diferentes perfiles de inversión. ¿Tienes muchísimo miedo de las inversiones? Empieza con CETES, que puedes comprar de manera directa en línea. Afíliate a alguna institución financiera que tenga esto, una institución financiera certificada, ojo, que tenga la posibilidad de aprender a invertir. Y creo, pensamos que las inversiones son muy, muy, muy complicadas. Y Warren Buffett, que para mí es el inversionista más increíble de todos los tiempos, una vez le preguntaron un reportero que si podía decir en una frase los secretos de inversión. Y le dijo, mire, joven, si quieren mis secretos de inversión, en una frase se la doy. Es compre barato y venda caro. Si quieres saber qué es comprar barato y vender caro, para eso necesita toda una vida de experiencia, sin lugar a dudas. Pero creo que hay ciertos parámetros muy, muy, muy importantes y te voy a decir 4. Primero, invierte según tu perfil. Tú y yo no somos iguales. Yo y mi mejor amiga no somos iguales. Tenemos diferentes expectativas, tenemos diferentes ingresos, tenemos diferentes condiciones de vida, tenemos diferentes necesidades. Entonces, dedícale un poco de tiempo a aprender, que es el segundo punto, y a dedicarle tiempo a aprender un poco de finanzas personales. Hoy por hoy, con el internet, con todas estas plataformas de aprendizaje, llámense como se llamen, la cantidad de información financiera en la que puedes aprender, que no te quieren vender absolutamente nada, es enorme. Entonces, invierte según tu perfil. Número 2, infórmate, aprende. Número 3, creo que la base de las inversiones es entender la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Entre más rendimiento te ofrezca un instrumento, más riesgoso es. Y eso no quiere decir que no inviertas en él. Nada más quiere decir que tienes que estar consciente de los riesgos que implica. Y si algo suena demasiado bueno para ser verdad, ojo, porque probablemente haya. Y el cuarto punto, que creo que es básico, es diversifica. Y es, te la pongo en lenguaje cotidiano, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Pon un poco en un instrumento de inversión, otro poco en otro instrumento de inversión, otro poco en otro instrumento de inversión. Creo que esas son las 4 cosas básicas que necesitamos saber sobre inversiones.
Sí, exacto. Y hasta cierto punto, lo que nos han dicho algunos expertos también acá, hablando justo de Bitcoin, por ejemplo, nos decían, si quieres invertir en Bitcoin, pues sí es un tema de riesgo. Entonces, ponlo en esa bolsita de riesgo donde no vas a poner todo, como tú bien dices, pon otra bolsita de plazo fijo donde tienes algo estable, pon otra bolsita de ahorro que vaya generando rendimiento y un poco construyendo hacia lo que tú dices, el tener el dinero solamente en una cuenta de ahorro donde a lo mejor el porcentaje no se equipare con la inflación que ahora está tan alta, pues eventualmente va a hacer que tu dinero pues valga menos, ¿no? Tal vez no tan menos como guardarlo en el colchón, pero un menos importante. ¿No?
Absolutamente. Y no solo es el problema que valga menos, el problema es que la clave para tener un futuro financiero, bueno, una de las claves para tener un futuro financiero próspero, tiene que ver con el tema del interés compuesto y el valor de dinero en el tiempo. Si tú estás invirtiendo, el poder recibir intereses que vayan creciendo y haciendo tu dinero crecer poco a poco es sin duda la mejor herramienta que hay para hacer crecer tu dinero.
Claro, y otra herramienta que también hemos hablado, digo, una herramienta, más bien táctica, es una persona o una mujer que dedica todos sus días a trabajar en una empresa, a tener un sueldo, ¿cómo da el siguiente paso? O sea, no, muchos expertos nos han dicho, o expertas también nos han dicho, pues busca otro tipo de ingresos, ¿no? Ya sea ventas, ya sea emprender como tú. ¿Qué nos puedes recomendar para que una mujer tenga otro tipo de ingresos más allá del sueldo o se puede nada más con el sueldo ir elevando o consiguiendo nuevos niveles? ¿Tú qué opinas al respecto?
No sé. A ver, repíteme otra vez la pregunta.
Que hemos entendido, o varios expertos nos han contado, que el tener un sueldo mensual, quincenal, no es suficiente, ¿no? Es la idea de poder llegar a un siguiente nivel es también tener otro tipo de ingresos que nos permitan, ¿no? Ingresos extra.
Déjame, digo, no es que no entienda la pregunta, es que te voy a ser muy franca. Venga. Creo que no podemos encasillar a todas las mujeres en una misma canasta. Hay mujeres para las cuales no es una posibilidad tener un ingreso pasivo. Parte de tener un ingreso pasivo, por ejemplo, es las inversiones. Pero el hablar de no depender solo de tu trabajo, cuando eres una mujer y aparte de tu trabajo te encargas mayoritariamente de tu casa y te encargas mayoritariamente de tus hijos, y decir, bueno, pues aparte tenemos que tener un segundo ingreso y aparte tenemos que hacer de nuestras hobbies algo que nos genere dinero, muchas veces no es una realidad. O sea, las mujeres, en teoría, pues sí debería de ser. Yo trabajo de 9 a 5 y de 5 a 9, pues me dedico a mi otro emprendimiento que me deje dinero, pero pues yo llego a las 5 a mi casa y tengo que ver tarea, ver hijos, ver y respirar en algún momento entre eso. Creo que por eso la mejor manera, para aquellas mujeres que pueden hacer de su emprendimiento algo rentable, es increíble. Para aquellas mujeres que además de su trabajo tienen que solventar la vida diaria y cotidiana de ser una mujer en México, creo que el tema de las inversiones es lo mejor que pueden hacer para ingreso pasivo.
Buenísimo, muy aclarado, porque si de repente es como mucha presión, ¿no? Y te lo digo de manera personal, ¿no? O sea, es una presión personal que nos digan, ok, es que tienes que tener un ingreso. Y entonces constantemente uno piensa, ok, a ver, hago consultoría, pero después pienso, ¿con qué tiempo? Digo, yo no soy mamá, tengo amigas mamás que literal, o sea, la vida es trabajar y de repente dedicarle a sus hijos porque ya no hay más nada, ni tiempo para peinarse. Entonces, qué bueno que me das esta perspectiva, ¿no? De que hay más opciones, ¿no?
Por eso me frené, porque no sabía cuán frontal podía ser, pero está increíble en un libro de teoría decir, aparte de tu trabajo, ven y otro ingreso y perfecto. Pues está increíble, pero la realidad es que para la mayor parte de las mujeres en México, en la mayor parte de la escala socioeconómica, pues no es una opción. Entonces, enfoquémonos en nuestras inversiones, enfoquémonos por hacer el mejor trabajo. Sin duda, si puedes tener un ingreso adicional, ve por él, pero tampoco es la generalidad, el trabajo adicional que tienen la mayor parte de las mujeres en México, las que trabajan, es cuidar de su casa. Claro. Entonces, ahí es suficiente.
Buenísimo. Trabajo. Entonces, para terminar esta parte, ¿no? De finanzas, ¿qué le dirías a una mujer que está escuchando ahorita, ¿no? Y que dice, a ver, yo quiero eso, yo quiero ser esa mujer que se sienta holgada en sus finanzas y que quiera tener este respiro de tal vez de ciertos cargos, ¿no? De tarjeta de crédito, etcétera. ¿Qué última recomendación le harías?
El dinero es lo más importante en la vida. Y te voy a dar mi suena un poco radical, pero te voy a dar la razón por la que lo digo. Nos educan a todos, hombres y mujeres, con dos escuelas de pensamiento financiero. La primera es la versión que yo llamo Walt Disney. Las cosas más importantes de la vida son los atardeceres y el amor y la familia, y son ahí la música de violín y se nos salen las lágrimas. Y la otra manera de pensar es las cosas más importantes de la vida son el dinero. Vivimos en un mundo en donde todo se vende, todo se compra, tu mejor protección entre cualquier cosa es el dinero. La verdad de la vida, no es que haya una verdad absoluta, pero la verdad de la vida es que hay una intersección entre ambas. Puede ser que lo más importante de la vida no sea el dinero, pero solo en la manera en que tomemos y le demos al dinero y a nuestra vida financiera la importancia que se merece, podemos disfrutar todo lo demás. Porque no conozco ninguna persona en el mundo que pueda ver un atardecer de una manera romántica si lo están carcomiendo las deudas. No conozco ninguna persona que pueda tener una relación de amor eterno si tiene problemas financieros y se la pasa peleándose con su pareja de dinero. Entonces, esa es mi recomendación para todas las mujeres que nos oyen y para los hombres también.
Buenísima, Dina. Ahora sí, cuéntame, que decíamos, ¿no?, desde el inicio, tú eres emprendedora también. Entonces, cuéntanos de este emprendimiento que tienes, tianguis-mx.com, que busca conectar a los consumidores con vendedores locales de tianguis. Entonces, es un emprendimiento social que acabas de lanzar. Entonces, cuéntame cómo nos hacemos de este servicio, qué tenemos que hacer.
Te voy a platicar. Cuando empezó la pandemia, tenía dos tipos de llamada, de mensajes en mi WhatsApp. Mis amigas preguntando dónde compran fruta y verdura y carnes, porque todo lo demás me llega muy bien del súper en línea, pero eso me llega fatal. Y muchos, soy asesor financiero, y muchos amigos marchantes de mercados públicos con los que llevo trabajando y asesorando muchísimo tiempo, que me escribían: Adinan, el COVID fue el tiro de gracia, porque de por sí ya estaban viéndoselas muy difícil. Y nada más para ponerlo en números, el 60% de la economía que existe en México es informal. Ya no las estábamos viendo muy difícil y el COVID nos vino a dar un tiro de gracia. Entonces diseñé una plataforma de comercio electrónico que une a los consumidores, a ti y a mí, con los marchantes de los mercados públicos, para poder ordenarles a ellos en línea de la misma manera que ordenas en cualquier supermercado. Ellos te surten la mejor calidad, porque todos sabemos que la mejor calidad de todo y el servicio son en los mercados públicos. Y es increíble, porque la diferencia que podemos hacer en México es increíble. Y no quiero entrar aquí en un tema político, porque no me interesa, pero creo que hoy por hoy todos, independientemente del lado político que estés, no importa, sentimos una enorme desesperanza sintiendo que no podemos hacer nada por México. Y hay mil cosas que podemos hacer en nuestro consumo diario, en nuestro actuar diario, para cambiar el país. Porque si queremos cambiar el país, necesitamos haciéndolo dándole empleo a esta gente, teniendo mecanismos no de apoyo, de regalo dinero, porque ya nos dimos cuenta que no sirven para nada, pero de establecer canales de consumo justo y mecanismos para poder ayudar a que nosotros en nuestras mesas consumamos delicioso y poder generar cadenas de consumo justo que ayuden a que el país crezca y la gente del país viva de una manera más próspera.
Claro, o sea, creo que uno de los primeros mensajes que hubo cuando la pandemia era consume local, consume local, consume local. Vaya, no le dimos el tiro de gracia, como decías, a los locales y a los tianguis. Entonces, uno entra a Tianguis MX y por lo que vi en la plataforma, tú conectas la ubicación con las personas o los proveedores que te pueden surtir y llega a tu casa.
Llega a tu casa. Pones 4 kilos de manzana, 3 kilos de pollo, 2 kilos de, no sé. Ahí tengo 627 productos y te llega a tu casa.
Perfecto. Perfecto. Y esa parte, nada más como para entender, esa parte de la entrega a domicilio, ¿ellos se encargan?
Ellos se encargan, nosotros tenemos también, para cuando ellos no pueden, tenemos un sistema de surtida a domicilio. Y para aquellos que no les encanta ordenar en línea, tenemos un call center que está en la página, en donde mandas tu lista al súper y nosotros nos encargamos de hacer todo por ti. Tu lista del mercado y nosotros nos encargamos de hacer todo por ti.
Está buenísimo, Adina. Pues ya lo saben, ¿no? Yo ya estoy ahí registrándome en Tianguis MX, tianguis-mx, síganlos, ya están en las redes sociales y visiten el sitio tianguis-medio-mx.com, tianguis-medio-mx.com, para que ahí entren, se registren y comencemos a comprarle a estos locales que no, les hace falta nuestro apoyo también, ¿no?
Así es.
Adina, pues llegamos al final del episodio. No sé si quieres agregar algo más antes de que nos vayamos.
Las únicas y los únicos responsables de nuestra vida y de nuestro país somos nosotros. Sepamos que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la inteligencia y la posibilidad de construir una mejor vida para nosotros a través de nuestras finanzas y a nuestro país a través de nuestras decisiones de consumo. Creo que a fin de cuentas, todo se une.
Todo se conecta.
No podemos tener un país rico de ciudadanos que no saben manejar su dinero.
Totalmente. Ya lo saben, regístrense en tianguis-medio-mx.com para que compren rico, fácil y justo a los marchantes locales desde su celular y hasta su casa. Síganlos en las redes sociales también. Esto fue Gimnasio Financiero. Esperamos que esta rutina les ayude a tomar mejores decisiones en sus finanzas. Nos escuchamos hasta el siguiente episodio y muchas gracias, Adina.
Gracias a ti, Mariana.
Bye, bye.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.